no va a ser para el mundo nada fácil. La iglesia del Señor está en decadencia, entonces la sal de la tierra, la iglesia y luz del mundo. Pero notamos, como escuchamos anoche, nosotros no nos desalentamos por el tiempo difícil en que estamos viviendo, más bien nos gustamos del Señor y también más entendemos que necesitamos depender de Dios y de su palabra. Y justamente para eso, la instrucción que el apóstol Pablo da. Capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: si esto le enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Gracias, Señor. Verso 1 al 5, parece todo habla de cosas negativas que debemos de ver en este tiempo, ¿verdad? Pero hay también un camino de victoria que nos muestra la palabra si estamos atentos a la instrucción que Dios da para este tiempo, la iglesia. Pero sí notamos que debemos llevar muy en cuenta eso. Si esto enseñas, dice, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a leer Isaías, después volvemos a esta parte de la escritura. Isaías 46, verso 10, una referencia que nos habla de la sabiduría de nuestro Dios. Dice que el Señor, como Dios conoce todo el mundo, todas las cosas, desde el comienzo de los tiempos, el Señor ya conoce cuál va a ser la situación. Desde el comienzo Él puede predecir, Él puede anunciar, prevenir, desde el principio. Isaías 46, verso 10. 46, verso 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor tiene la capacidad de anunciar, dice, lo porvenir desde el principio. Y por eso, aunque nos da gusto leer la decadencia de la iglesia, ¿verdad? No quisiéramos que así sea, pero Dios dice que así sería, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que el apóstol Pablo también en esta epístola nos muestra. Y nos habla claramente cuál va a ser la condición. Cómo Dios conoce todo, ¿verdad? Desde el principio, Él ya ve el fin de las cosas. Y en este tiempo en que estamos hoy, dice que estamos en tiempos postreros, en los últimos tiempos. Bueno, y está hablando los versículos, volviendo a nuestra lección, verso 1 al 5, está hablando de la decadencia de la iglesia. Muchos apostatarán de la fe, dice, escuchando los espíritus engañadores y así, doctrinas de demonios. Esa va a ser la situación, una confusión de la iglesia hablando en general. Qué triste, pero gracias a Dios que el Señor no nos deja sin instruirnos. Si tenemos un corazón preparado y deseamos, aunque estamos en tiempo difícil realmente, y la palabra de Dios mismo dice que es así, ¿verdad? Estamos en un tiempo difícil, tiempos malos, dice la palabra. Pero no nos deja el Señor sin dirección. Pero una cosa es cierta, debemos estar muy atentos a la palabra. La palabra de Dios está en la instrucción, especialmente en las epístolas, para conocer el rumbo exacto, el lugar donde el Señor quiere que quiere dirigirnos. Bueno, y por eso el apóstol Pablo enfatiza esto. Dice así: esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Si enseña la verdad y si es nutrido, dice, con la palabra de la fe. La palabra de Dios entonces es el alimento que nos nutre, el pan que alimenta y que puede hacer crecer al Hijo de Dios. Pues podemos desarrollar en nuestra vida espiritual por medio de la palabra. Sí, por eso el apóstol Pablo habla de ser un buen ministro de Jesucristo, basado en la palabra pura, la palabra de Dios y la doctrina sana, ¿verdad? Buen ministro. Y esto no es algo fácil, pero sí es posible, gracias al Señor. Vamos a notar en el capítulo tan necesaria es la palabra. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, vamos a leer de vuelta, en Jeremías, en Ezequiel, vamos a leer también, en Amós. Primero vamos a leer en Ezequiel 21. La importancia de la palabra, el valor de la palabra, y más todavía, hermano, en este tiempo. Desecha la fábula, dice. Hay que identificar al enemigo, hay que identificar su táctica y su engaño sutil. Fábula sería todo lo que, toda blandía, toda sabiduría humana, toda filosofía humana, que no es la palabra pura. Pero ya partemos. Puede ser discursos apasionantes, atractivos para la carne y todo eso, pero que no es la verdad pura, fábula. Y dice, desecha eso. Ezequiel 21, verso 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y le da más palabra sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Sí. Hijo de hombre, dice, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre el santuario. Aquí esta frase que dice derrama palabras, habla de la palabra abundante, suficiente, la palabra necesitada. Y parece ser que dar la palabra pura es algo que no es fácil. No es fácil confrontar con la verdad. Pero gracias al Señor por su santa palabra. Pon tu rostro contra Jerusalén, dice, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Gracias a nuestro Señor. Tenemos también otra porción de la palabra en Oseas capítulo 4. Tenemos referencia, Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oíd palabra de Jehová. En este tiempo eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios, la palabra suficiente, la palabra pura. Sí. Y dice, el Señor tiene contienda contra los moradores de la tierra, dice, porque no hay verdad, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Entonces, oíd palabra de Jehová. Y esto es lo que el enemigo quiere impedir muchas veces. Quiere presentar cualquier otra cosa en vez de la palabra. Así que, hermanos, no nos cansamos de meditar abundantemente la palabra y de orar, de meditar y meditar y meditar la palabra. Oír palabra de Jehová. Gracias, nuestro Señor. Simple, sencillo, pero en la palabra está todo lo que necesitamos. Vamos a leer también en Isaías, versículos conocidos, Isaías 1. Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oíd cielos, dice, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Todos los seres celestiales y todos los habitantes de la tierra, todo ser creado de Dios, está sujeto a la palabra y depende de la palabra de Dios. Sea que uno reconozca o no, necesita saber que todo depende de la palabra, y por la palabra van a ser todos juzgados, ya sea creyente, ya sea impío, rechazadores, ¿verdad? Y aún los ángeles, todos los seres celestiales están sujetos, depende de la palabra de Dios. Entonces no hay otra cosa, no hay otra alternativa. Necesitamos depender de la palabra, aferrarnos a la palabra, alimentarnos de la palabra en este tiempo. Y Pablo dice que nutrido con la palabra de la fe. Entonces, por eso agradecemos al Señor por cada oportunidad que tenemos para aprovechar nuestro tiempo meditando la palabra, alimentándonos, nutriéndonos por la palabra de nuestro Señor. Entonces, hermano, gracias al Señor por su santa palabra. Y vamos a ver lo que Pablo dice también acerca de la necesidad de orar por la palabra. Anoche escuchamos que debemos orar por la palabra, porque el Señor dice también: pedid y se os dará. Y el apóstol Pablo pedía oración. Era tan importante que la iglesia ore por la palabra, que oremos por los que ministran la palabra, por los instrumentos que Dios usa para transmitir su palabra. La preocupación del apóstol Pablo era que su deseo era que seamos, dice, buenos ministros. Quiere decir que hay manera de que uno puede ministrar también, pero a su manera humana. Y eso no va a edificar a la iglesia, eso no va a ayudar en nada, ni tampoco nos va a traer recompensa a quien predique un evangelio que no esté de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor. No va a traer honra a Dios. Cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, varias veces repite el Señor y le dice: como yo os he mandado. Sí, como yo os he mandado. Así tenía que hacer, porque es posible que Moisés ponga su idea de repente, ¿no? Pero gracias a Dios que Moisés fue fiel en obedecer y en construir el tabernáculo, dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así también vemos al apóstol Pablo. Él quería aprobar lo mejor del Señor y quería que Timoteo sea un fiel ministro de Jesucristo. Colosenses 4, vamos a leer. Colosenses 4, la importancia de la oración por la palabra. Capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Quiere decir que hay una manera correcta, en la perfecta voluntad de ministrar la palabra, y hay tantas otras maneras que no es correcta que el mundo hace. Pero Pablo estaba interesado, el apóstol estaba interesado en que en hacer la obra de Dios en la voluntad del Señor sin desviar de la palabra, a diestra ni a siniestra. Hoy día es una tendencia en el mundo religioso hacer las cosas humanamente, carnalmente, para atraer gente, pero no está encaminando por la palabra. Y si no es por la palabra, hermano, no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual. Sí. Entonces dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. La palabra. La palabra, lo que necesitamos. La palabra de nuestro Señor. Y gracias a Dios que nos acostumbramos a dar mayor tiempo al estudio, a escudriñar la palabra, ¿no? Y que nunca no nos cansemos, más bien nos deleitemos más y más cada día en la palabra de nuestro Dios. Porque ahí está el alimento espiritual para el crecimiento. Que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Sí, hay una manera en la voluntad perfecta del Señor, un buen siervo de Dios, dice, que traza bien la palabra de verdad, dice. Así dice. Bueno, y entonces la oración. También vamos a leer en Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 29. Para gente que no está nutrido en la palabra, hermano, le aburre la palabra. Pero para quienes tomamos el gusto y quienes entendemos el valor de la palabra y queremos más y más de la palabra. Cuanto más meditamos, cuanto más nos alimentamos, más y más nos gozamos en la palabra. Y no queremos otra cosa. Sí. Y el que se acostumbra en entretenimiento nomás, quiere, parece cualquier otra actividad o barullo en vez de la palabra. Y eso no edifica. Puede que la carne esté entretenida, pero el hombre espiritual, la vida nueva, no va a crecer. Bueno, capítulo 4, verso 29. Dice Hechos 4:29, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué cosa pidieron los hermanos? La persecución era grande, difícil la situación, pero la palabra, hermano, la palabra pura, parece que tiene que enfrentar muchas cosas, muchas tensiones. Crea la palabra de Dios, combate a la carne, le corta a la carne, al hombre viejo. Y parece que la palabra de verdad es dura, ¿verdad? Parece que la palabra de verdad es dura muchas veces, porque nos corta. Cuando Jesús predicó, algunos decían, dura es esta palabra, demasiado duro ya es, parece ser muy fuerte. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Más vale recibir las palabras duras, la palabra que nos corrige y que nos moldea en la voluntad del Señor, ¿verdad? Más vale eso, yo prefiero eso, ¿no? A la carne no le agrada. A la carne no le agrada y le corta y le duele y llora. Pero la palabra dura. ¿Y qué pidieron acá los apóstoles? Eran perseguidos. Era tiempo también en el comienzo de la iglesia, había dificultad grande. Pero dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Tu palabra, en todo tiempo necesitamos de la palabra. Y cuanto más hoy, hermano, cuanto más hoy, cuanto más hoy el mundo confundido, que no sabe a dónde buscar solución, porque no quiere dar lugar a Dios, nomás también porque hay posibilidad, hermano, de escuchar la palabra. Pero gracias al Señor, estos apóstoles decían: Señor, concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. No idea humana, no estrategias humanas, no copiando maneras del mundo, sino la sencilla y poderosa palabra que llega al corazón y transforma la vida. La palabra poderosa y eficaz, que con todo denuedo, esto quiere decir con toda confianza, con toda confianza, sin temor, sin temor, porque no era fácil, pero dice, concede a tu siervo que sin temor hable tu palabra, que presente la verdad, sin miedo. Así oraron, y es la voluntad perfecta del Señor. En el verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, cierto que vivimos en tiempos de apostasía, mirando a la iglesia en general, eso entendemos, y la palabra de Dios dice que debe ser así, y el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía, dice. Eso no podemos ignorar, pero no nos deja ahí el Señor, sino que nos guía a la palabra. Si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra. Gracias a nuestro Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaron, dice, con denuedo, con valores, con confianza, hablaron la palabra, porque sabían que la palabra va a hacer la obra. Vamos a leer también 1 Tesalonicenses 4, 18. En este tiempo, hermano, mirando al mundo, nada hay que puede alegrarnos ni que puede animarnos. Pero mirando la palabra, sí hay. Dice Dios, consolaos con estas palabras. Diéntese, tomen la promesa. Para eso está la palabra. 1 Tesalonicenses 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias de otra vez la palabra, que trae aliento, que puede darnos confianza, que puede darnos fuerza, que puede nutrir nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra. Y todas esas bendiciones recibimos por la palabra. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra poderosa, este mensaje. En otra versión dice, este evangelio, esta doctrina, esta buena nueva, tiene mensaje de esperanza, la palabra de Dios, aún en este tiempo. Entonces, hermano, depende de nosotros. Las predicciones de la decadencia de la iglesia tenemos en el capítulo 4. pero de nuestra actitud hacia la palabra va a depender si nosotros vamos a ser parte de la decadencia o parte de la victoria, ¿verdad? De la consolación, de la preparación de la victoria en Cristo. De nosotros depende de nuestra actitud hacia la palabra. Si nosotros cambiamos la palabra por otra cosa, ahí sí que entonces es peligroso, ¿verdad? Ahí hay peligro. Pero si nos basamos, si llevamos en cuenta la palabra, entonces, hermanos, si valoramos la palabra, va a ser para nuestro provecho. En este tiempo, el Señor está preparando su iglesia. Segunda Tesalonicense 3. Verso 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que la palabra corra y sea glorificada. Entonces es importante orar por la palabra. Yo no sé si, seguramente los dos es importante, orar por la palabra y escuchar la palabra. Porque cuando escuchamos la palabra también produce fe en nosotros para orar, ¿verdad? Si oramos nomás, no va a ser suficiente. Orar por la palabra y escuchar la palabra abundantemente. Eso es necesario para que podamos recibir con aprecio la palabra, para que podamos recibir con honor la palabra, para que la palabra esté ocupando el lugar que debe ocupar, porque en Naipori otro lugar, en Naipori cosa que puede ocupar o puede sustituir a la palabra de Dios. Nada hay, no hay alternativa. Si el creyente quiere crecer y quiere tener vida victoriosa en Cristo, debe apreciar la palabra. No hay otra manera de crecer espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo era celoso y enseñaba a la iglesia a orar por la palabra, para que la palabra del Señor corra, que se transmita, corra en diferentes lugares y también sea glorificada. Eso quiere decir honrar la palabra. Y andeña honrar la palabra, la ñame es tiempo, ya enduja, ya valoráramos, ya apreciáramos. Ñame es el lugar que realmente merece. Dejamos nuestras cosas porque damos importancia a la palabra. La palabra llega a ser ilustre para nosotros, ¿verdad? Que es bien recibido, apreciado. Que así sea, hermano. Y para eso tenemos que orar, dice. Tenemos que orar. Que la palabra del Señor sea, corra y sea glorificada. Tenemos más referencia en capítulo 13, verso 48 de Hechos. 13:48. Esto, hermano, en este tiempo al menos, seguramente este es el punto más interesante. No perder de vista la importancia de la palabra. Y justamente el enemigo, que es tan astuto, justamente eso es lo que procura hacer en la iglesia. Procura poner cualquier otra cosa en vez de la palabra. Sí. Muy comínte más la palabra, y le presente a otra cosa la actividad. Y esa es astucia del diablo. Totalmente al revés tenía que ser. Pero gracias a Dios, porque conocemos, hermano, y Pablo no pidió por otra actividad, él no pidió oración para otra cosa, ni tampoco ellos nos dijeron, danos valor para hacer alguna actividad, sino que con todo de nuevo hable tu palabra, la palabra de Dios. Capítulo 13, verso 48. 13, verso 48 de Hechos. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La iglesia como era, hermano, floreciente, a pesar de las circunstancias, al comienzo había persecución, encarcelamiento, a veces azotes y hasta persecución de toda forma, hermano. Pero a pesar de eso, como la iglesia crecía, porque se enseñaba la palabra de Dios. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Sí. Qué maravilloso, hermano. Sintieron gran alegría. Ellos celebraron la palabra. Estaban tan contentos por el mensaje. Sí, estaban tan agradecidos a Dios y decían al Señor, gracias Señor por este mensaje. Gracias Señor porque puedo entender esta verdad. Gracias por tu palabra que me has revelado. Eso quiere decir, glorificaban la palabra del Señor. Estaban agradecido al Señor. Qué lindo, hermano. Celebraban con alegría su gozo, porque es mucho mejor que la ganancia de la plata, dice. No se puede comparar ni al oro fino. Los tesoros que la palabra, hermano, el premio que tenemos por medio del conocimiento de la palabra y la obediencia. Tenemos más referencia en Hechos 12, también verso 24, 12, 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Había persecución, había lucha, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así era el comienzo de la iglesia. Y en tiempo de la apostasía, la iglesia, según Timoteo, dice que mucho va a dejar la palabra y va a seguir la fábula. Y ahí sí que al enemigo le es fácil derrotar al creyente, porque va a ser un creyente sin crecimiento, sin fuerza, sin victoria. Un creyente que no se alimenta, no se nutre de Cristo. Y al enemigo le conviene tener al creyente sin crecer. Pero un creyente crecido va a ser vencedor. Imagínense. La mala doctrina mantiene al creyente en una etapa de niñez constante, sin desarrollo en su vida espiritual. Y esa es la manera sutil en que el enemigo combate contra la iglesia. Sí. Hoy día, ¿no? Eso hay que llevar muy en cuenta. Hoy día el enemigo no persigue como al principio, o por lo menos hasta ahora, no hay persecución de frente a frente o con persecuciones como de antes, sino hoy día la persecución es sutilmente. Sí, el enemigo procura infiltrarse en la iglesia y contaminar la iglesia. Imagínense, debilita a la iglesia de esa manera. Y mete la cosa del mundo en la iglesia, mundanaliza la iglesia. Y la palabra iglesia significa apartado. Apartado, eso significa la iglesia. Apartado del mundo, para Dios. O Satanás procura mezclar, porque ahí va a perder fuerza. Pero entendemos por qué, hermano, es tan importante la palabra y por qué Pablo vez tras vez recalca la importancia de la palabra pura. que nutre y da crecimiento. Volvemos a nuestra lección, hermano, para ir terminando. 1 Timoteo 4. Primero, verso 1 al 5, está hablando de los falsos maestros, los apóstatas y su doctrina y todo eso. Que va a seguir la doctrina, dice, va a desviarse de la verdad. No es porque encontró una alternativa válida, en otro para algo también bueno o una alternativa, no. Sino escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Imagínense, cambia por esas cosas la verdad de Dios. Son engañados. Pero eso no nos importa tanto, hermano. Ya sabemos y ya sentimos todo cómo es el ambiente en el mundo religioso. Lo que a nosotros nos importa es el verso 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Tenemos que orar por los que son celosos por la verdad y por los que enseñan la verdad, la doctrina de la gracia que Pablo había enseñado. Y esto debemos orar y amar y apreciar, valorar. No queremos nosotros ser parte de la decadencia de la iglesia. Queremos ser parte queremos estar en la marcha de la victoria, ¿verdad? Sí, el Señor dice, al premio del supremo llamamiento nos llama Dios. No a la decadencia. Hay un premio a un llamamiento supremo. Y eso va a depender de nuestro oído para escuchar la palabra de Dios y abrazar y obedecer. Sí, hermano. Y Pablo era celoso, era su propósito. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Después, otro punto. Primero tenemos que valorar la verdad, tenemos que valorar la palabra pura y ser celoso, no perder la guía, la instrucción. Y en el verso 7 sí que tenemos que identificar dónde está el problema. No podemos estar confundidos o dudando. Tenemos que identificar bien lo que es la falsedad, hermano, del mundo religioso, que mezcla, que está aguando la verdad y quiere hacer pasar eso como si fuera verdad. Tenemos que identificar bien al enemigo. Eso es importante. Identificar sus tácticas sutiles. Porque el error, dice la palabra, también nos advierte y varias veces repite, entrará encubiertamente. ¿Saben lo que eso significa? Que el error nunca viene así como es, como error. No. Encubiertamente. Encubiertamente. Introducirán herejías destructoras, dice. Y esas palabras son fuertes. Pero es verdad. Entonces dice, gracias a Dios por la enseñanza. Desecha las fábulas profanas y de viejas, porque esos son impedimentos, son dañinos, perjudiciales, por cuanto que trastorna el crecimiento del creyente. ¿Y cómo va a aprobar lo mejor de Dios? No va a ser posible. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El Señor bendiga su palabra, hermano, que el Señor bendiga la continuación también del culto. Gracias a Dios, yo también vengo para aprovechar de la palabra y sé que el Señor tiene para mí también. Y gracias por la oportunidad de compartir. Gracias.